Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este lunes 16 de agosto, primer día laborable para muchos recién llegados de sus vacaciones y primer día de disfrute para otros que las comienzan coincidiendo con un arranque de semana festivo en 5 comunidades autónomas, en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en Canarias y en Castilla y León, no aquí, en nuestra región en Madrid, que ayer sí vivió su festividad de la Paloma, patrona de los bomberos, en un día en el que muchos efectivos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar el incendio forestal que se desató en Batres.
Se está quemando Batres. Tenemos los helicópteros aquí sin parar, pero el fuego está justo aquí.
El fuego, que se originó a las 4 de la tarde en una zona de pastos, se extendió rápidamente por el viento y alcanzó al pueblo, provocando el desalojo de varios vecinos que tuvieron que marcharse a la localidad cercana de Serranillos del Valle.
No nos ha dado tiempo de coger nada. Yo he salido sin camiseta, sin documentación.
La casa no la ha tocado, porque ha ido mi hija. Dice, mamá, no, la casa no la pasa nada. Dice, ahora, el resto, todo.
Saliendo por la carretera no veíamos ni por dónde íbamos. Los nervios todavía no se han ido.
Hemos salido corriendo, que no sabemos nada. Si la casa está ardiendo, si la casa está bien, no sabemos nada.
El incendio, que ha arrasado 191 hectáreas, está perimetrado y estabilizado. Durante la noche, 35 dotaciones de bomberos han estado trabajando en la zona para eliminar cualquier pequeño foco. Vamos a charlar en directo dentro de unos minutos con el alcalde de Batres y con el regidor de Serranillos del Valle, donde se ha ubicado el puesto de mando y donde se encuentra también nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Donde también continúan las labores de extinción es en el incendio desatado el pasado sábado y que ha quemado ya 10.000 hectáreas entre Navalacruz y Cepeda de la Mora, en Ávila, y que ha obligado a desalojar a varios vecinos.
Y hace calor, que en el fondo es un mal virus. En la cafetera.
El calor asfixiante de los últimos días favorece la posibilidad de esos incendios forestales, calor que ha dejado récords de máximas en España durante el fin de semana. En Córdoba se han llegado a registrar hasta 47 grados y que comienza a remitir poco a poco desde hoy, desde este lunes. En un rato estará también con nosotros nuestro compañero del tiempo, Antonio López.
Ya hace calor.
Las altas temperaturas han obligado a quienes lo tienen a poner el aire acondicionado. Luego vendrá la factura de la luz. Hoy el precio de la electricidad baja por tercer día consecutivo. De media, el megavatio hora cuesta casi 89 euros. Una barbaridad, sí, es un 20% menos que hace una semana, pero son 60 euros más que hace justamente un año. En este contexto vamos a conocer de cerca otras alternativas de autoconsumo, como los paneles solares, con Pedro Recuero, que es delegado de Ecotelia.
De Marujita, le repetía una y otra vez.
Seguro que esta pregunta es una de las típicas de las charlas de los pueblos a las puertas de las casas, las charlas al fresco.
Marujita, por favor, y entérese usted.
Charlas que en Algar, en un pequeño municipio de la provincia de Cádiz, busca proteger convirtiéndolas en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí, bueno, pues en un rato voy a charlar con su alcalde para que nos dé más detalles de esta iniciativa.
Había criado un poquito más para allá de tribuna.
En Cádiz está precisamente Raúl Martínez, nuestro biólogo particular, con su cuaderno de campo, que hoy va a tomar muy buena nota porque se encuentra en un observatorio ubicado en el puerto de Bolonia, pendiente de las aves que cruzan el estrecho para entrar en África. Todo un espectáculo que nos va a contar en primera persona. Y hablando de espectáculos, nos acercamos al patio central de Conde Duque, donde va a tener lugar esta semana el estreno mundial de 13. Dentro de la programación de los Veranos de la Villa, Miguel Muñoz, Premio Mundial de Magia en 2018, y Celia Muñoz, conocida por su participación en Got Talent, van a estar con nosotros. También estará Sandra Marchena, actriz, escritora, protagonista de Acacias 38, en el Buenos Días Madrid, para presentarnos su nueva obra de teatro llamada Sincronía. Y perfectamente sincronizados estamos los del Buenos Días Madrid versión Fresh, Neusterda, ya a quien voy a saludar en la rueda de reconocimiento. Muy buenas, efeméride de este 16 de agosto.
Buenos días, el 16 de agosto de 2018 fallecía la reina del soul. Aretha Franklin fallecía hace 3 años en su casa de Detroit, tenía 76 años, nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, en el seno de una familia compuesta por un popular predicador y una cantante de gospel. Sus raíces gospel marcaron los inicios de una carrera repleta de éxitos que comenzó en 1956. Destacaba por su imponente voz y sus magistrales creaciones musicales. Entre sus clásicos se encuentran la canción Respect, You Make Me Feel o Think. Fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Time en 1968 y en 2008 fue elegida por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos. La reina del soul vendió 75 millones de discos alrededor de todo el mundo, una auténtica leyenda de la música que fue galardonada con 18 premios Grammy a lo largo de toda su carrera.
Aretha Franklin, una de las grandes, y uno de los grandes, Carlos Honorato, que está aquí para felicitar. Muy buenas.
Muy buenas. Grande tampoco, 1,73 y con lo justito. Oye, hoy cumple 47 años Joaquín Reyes, que hombre, nació en Albacete. Recordado por sus personajes en Muchachada Nui o La Hora Chanante, actor, director del programa, en fin, que es un parto aprovechado, que dirían en su pueblo.
Chanante,
sí. 20 años más, 67, cumple James Cameron, director, guionista, productor de cine, editor, ingeniero, filántropo, explorador marino. Le falta la cruz al mérito, no la tiene. Terminator, Titanic, que dicen los americanos, nosotros decimos Titanic, y Avatar son sus trabajos más relevantes. Y atención, que hoy es el cumpleaños de la reina del pop. Hoy cumpleaños 63, Madonna Luis Ciccone.
Madonna,
que tiene 2 hijos biológicos, 4 adoptados, y que se ha casado solo 2 veces, aunque ha tenido bastantes parejas, sí, todo hay que decirlo. Sí, sí. Nunca ha estado la chica sola. Bueno, pues Like a Virgin, Material Girl, esto que escuchamos, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, etcétera. Bueno, y en el Santoral, que es mi otro negociado.
Me estaba acordando de la Terremoto de Alcorcón, ¿no? Era la que hacía versiones de Madonna.
Sí.
Tango, Spice, con muchas. Loli.
Esa misma. En el Santoral, San Arsacio, que fue un soldado persa que sirvió en los ejércitos romanos y después administró los bienes del emperador. Este, pues, sufrió porque le persiguieron. Persiguieron y acabaron, pues eso, mal. Mártir, así que acabó mal. También es Santa Beatriz da Silva, así que todas las Beatrices, hoy es su santo.
Ah, felicidades, yo conozco unas cuantas.
Bueno, tienes que conocer alguna de las 123.000 mujeres que se llaman Beatriz en España.
Ajá. Y aquí tenemos alguna también.
Alguna. Felicidades a todas ellas. Sí. Fue una religiosa católica portuguesa del siglo XV que fue fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción. Y también es hoy San Roque, que aparte de ser una población de Cádiz, es también un santo que significa fuerte como una roca, o sea que es Roque. Bueno, Roque, hay 4.910 Roques en España, Pero resulta que hay un nombre que está de moda en Cataluña, Valencia y Baleares, que es la versión en catalán de Roque, que es Roc.
Ajá,
y Roc, hay 3.328 con una edad media de 10 años. O sea, que son pequeñitos. Hay muchísimos Roc que tienen entre 10 y 14 años.
Ah, bueno, pues hay un montón de curiosidades. Yo lo de Roque me suena a ronquido también, lo de... Me he quedado Roque, ¿no? ¿Mm? Me he quedado Roque, ¿no?
¿Te he quedado Roque? Roque, completamente Roque, que es quedarse, pues eso... Pajarito a las 4 de la tarde.
Eso, eso.
Que me pasa a mí a menudo, sí. Me quedo Roque.
Y la que no está Roque es Carmen Martín Tejeda, que nos trae el refrán del día. Muy buenas.
Por estas fechas, el refranero nos recuerda que los días empiezan ya a notarse más cortos, que el sol ya se pone antes y que sale más tarde, que ya ha pasado más de un mes del equinoccio de verano y se nota cómo las noches empiezan a crecer. Por eso, el refrán para hoy es: por la Virgen de Agosto, a las 7 ya está fosco.
Estamos foscos también nosotros un poco, Carlos. Bueno, música de cierre, que significa que vamos a arrancar el programa hoy con Elton John.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Esta no la sabíamos, Carlos, sí. La versión original.
Es que ha pillado un trocito de letra de Sacrifice. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, pues es Elton John con Dua Lipa.
Fíjate
que colabora.
Qué pareja, ¿eh?
Es que aquí saltan chispas también por primera vez en este Cold Heart. Resulta que Dua envió a Elton vía Instagram un comentario y sí. En primera persona, para contarle eso, las experiencias en el Estudio 54, el emblemático, mítico Estudio 54 de Nueva York, antes de la salida de su álbum de remezclas, claro. Future Nostalgia. Ella actuó más adelante en una fiesta benéfica de Elton, quien motivó a la joven artista para trabajar juntos,
claro.
Aún estando distanciados. Pues fíjate que el resultado de esas canciones es Cold Heart, una canción que toma elementos musicales de 4 temas de Elton, incluido el título de este Sacrifice. ¿Cómo llevas el lunes, Carlos?
¿Eh?
¿Cómo llevas el lunes?
Hoy estoy de lunes.
Sí, Nacho Cerezo, la realización técnica, ¿cómo va el lunes?
De martes, él ya está en el martes.
Está en el martes. Y Neusterda, yo creo que está en el domingo todavía. Ay, es que los lunes son malitos, pero bueno, nos vamos reponiendo y nosotros encantados de estar aquí hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas, entre otras la actualidad que nos va a llevar dentro de nada a Batres. Something's looking better, baby, just passing through.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 21 minutos de la mañana. Ya saben que estamos pendientes de la evolución de ese incendio en Batres. La Comunidad de Madrid espera tener controlado a lo largo del día ese incendio, como decimos, en esta localidad del sur de la región. Lo que vamos a hacer es marcharnos en este momento hasta Serranillos del Valle, donde se encuentra el puesto de control, el mando, donde se está desarrollando todo ese operativo de los bomberos. Les recuerdo, 35 dotaciones han estado trabajando, refrescando también la zona allí en Batres, en un incendio que se originó a las 4 de la tarde de ayer y que ha calcinado ya 191 hectáreas. Como digo, en Serranillo se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, Nieves, efectivamente, el puesto de mando se ha instalado en el municipio de Serranillos del Valle. Aquí ha estado durante las últimas horas su alcalde, Iván Fernández, que ya nos acompaña. Y quizás era el sitio, ¿no?, ideal, ¿no?, para poder controlar esto de una manera pues razonablemente y para coordinar a tantas dotaciones y a tantos cuerpos de la Comunidad de Madrid que fueron necesarios para decir que a esta hora el incendio al menos está perimetrado. Buenos días.
Buenos días. Sí, está perimetrado y está estabilizado. No podemos decir controlado todavía porque todavía queda algún foco, pero sí, efectivamente, se eligió estratégicamente nuestro recinto ferial porque reunía todas las condiciones de servicios y de distancia ideales para poder, como bien has dicho, dotar de todas las necesidades a todos los cuerpos, que son muchos los que han trabajado en este incendio. Es un incendio muy grande, muy grave, que afortunadamente solo podemos contar con bajas materiales y no tenemos que contar con ninguna baja personal.
Vamos a contar a los oyentes que Serranillos del Valle además vivió un fin de semana de fiestas dentro de las medidas COVID que nos permite esta pandemia. Evidentemente todo se tuvo que suspender, pero gracias a que había varios generadores todo fue más fácil.
Sí, precisamente hoy, día 16, es San Roque, que es nuestro patrón, y ayer teníamos un evento que tuvimos que suspender, como es obvio, y los generadores que daban suministro al camión escenario nos han servido para dar suministro a los contenedores de Cruz Roja para dar comida a todos los trabajadores que están en la lucha contra el fuego.
Dentro de unos minutos se van a producir todos los relevos, ¿no?, de estas dotaciones de bomberos, de cuerpos de seguridad de la Comunidad de Madrid que han estado trabajando. Ha sido muy importante la coordinación con los diferentes municipios y también con los responsables de la comunidad.
Sí, claro, es vital. Tenemos en cuenta que han estado actuando durante el día helicópteros que cada 2 horas tienen que ir rotando. Los propios bomberos que llevan trabajando toda la noche pues tienen que ir a descansar y tienen que venir otros y tenemos pues eso, darles turnos y sentido a todo esto, porque sino nos cargamos a los pobrecillos que están todo el día trabajando.
También nos acompaña David Sánchez, que es el jefe de la policía local de Serranillos del Valle. ¿Cómo ha sido vuestra labor? No sé si habéis vivido algo parecido en esta zona.
Bueno, pues con respecto a incendios, no, seguramente este es el más grande que hemos vivido en los últimos años. Sí que es cierto que venimos de un año un poco complejo entre la pandemia, la Filomena hace escasos meses y ahora esto del incendio. O sea que es un año un poco atípico y bueno, crucemos los dedos. Lo bueno es que vamos saliendo adelante, se ha atendido correctamente, todos los cuerpos se han coordinado fenomenalmente y gracias a Dios, como ha dicho el alcalde, no ha habido daños graves.
¿Cuál ha sido vuestra labor?
Pues mira, nuestra labor es que desde un inicio dimos cobertura tanto a bomberos como a policía local de Batre. Recordemos que Serranillos, en el momento que nos activamos, lógicamente era un momento de emergencia, podía el incendio perfectamente trasladarse a nuestro municipio. Gracias a Dios se ha disipado, o se ha controlado y se ha perimetrado y solo los daños cuentan en Batres, pero en ese momento era un estado de emergencia en el que teníamos que coordinarnos con los diferentes cuerpos, Comunidad de Madrid, y atender de la mejor manera posible. Nosotros hemos dado cobertura tanto a bomberos, bueno, como ha comentado el alcalde, pues igual hemos estado coordinando aquí en el puesto de mando toda la noche, junto con ellos hemos estado disponibles para lo que hiciera falta y pues eso es, coordinación básicamente.
Y el alcalde, ¿no?, también me imagino quiere agradecer la solidaridad de tantos vecinos, ¿no?, que acogieron, pues habitantes de Batres que salieron literalmente corriendo cuando vieron las llamas por caminos rurales, porque imagino que la carretera principal era complicada esas horas.
La carretera estaba cortada de primer momento, intransitable, todo el mundo evacuándolos por los caminos de tierra. La gente venía andando porque tuvo que dejar sus coches, sus pertenencias, con los nervios, con el calor a 42 grados, la gente súper nerviosa. Y sí, no solamente el ayuntamiento y todos los profesionales, sino que además los propios vecinos de Serranillos del Valle, que tienen un corazón enorme, me consta que hubo vecinos que hasta incluso se llevaron a casa a esa gente para tranquilizarles, darles la cobertura necesaria que necesitan para estar tranquilos. Y la verdad es que Serranillos del Valle en ese aspecto siempre responde y tiene un corazón que vamos...
¿A cuántos vecinos hubo que acoger?
Bueno, aquí llegamos a tener casi 400 vecinos de Batres y me consta que hay una sola vecina se lleva 14 a su casa, o sea que...
Afortunadamente todos pudieron volver a sus casas. Esta mañana hablábamos con los responsables de emergencia, nos decían que 2-4 casas probablemente las más afectadas en el centro histórico de Batres.
Efectivamente, el casco, ahí donde todo el mundo cruzaba los dedos porque se complicó bastante el fuego inicialmente en el casco histórico de Batres. Estaba el castillo, la iglesia, patrimonios culturales fantásticos, luego ya obviamente la naturaleza, pero sí que los edificios, las casas que están ahí, pues cruzamos los dedos y al final salió bien. Hay afectadas, por supuesto que hay afectadas, pero bueno, solo son materiales y para lo que podía haber ocurrido, demasiado poco ha sido.
191 hectáreas quemadas afectan solo a ese municipio, el de Batres, porque las llamas no llegaron a Serranillos del Valle, pero aquí sí que hubo que organizar también toda la previsión, ¿no?, para dar de comer, para que la gente se refrigerara. Hoy el calor nos ha dado una tregua, pero hay que recordar las últimas horas que hemos tenido, ¿no? La tarde fue tremenda y la noche.
La tarde fue tremenda, 42 grados, y no solamente eso, sino que se complicó con el viento. Hacía rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, que a mí se prevén que esta noche puedan llegar, con lo cual bomberos trabaja contra el reloj para intentar no llegar a esa hora y que se pueda volver a complicar. La verdad es que, bueno, ha sido un día muy, muy difícil para todos. Apenas hemos descansado. Nosotros una hora habremos dormido como muchísimo y, bueno, ahora... Ahora a las 10:30, o sea, dentro de un ratín, vendrá el helicóptero para hacer un sondeo de apoyo. Y bueno, pues aquí lo que podamos hacer, todo lo que necesitemos, Serranillos está abierto a ayudar a todo lo que necesitemos,
¿no? Claro, estamos a la espera de que empiecen a sobrevolar esos helicópteros, ¿no?, que harán la evaluación sobre el terreno para conocer también qué estrategia se va a adoptar en los próximos minutos. De momento la noticia es que todo está perimetrado, que el incendio está estabilizado, que aquí siguen dotaciones de bomberos, muchas, 35 han estado durante toda la noche y en estos momentos se va a producir ese relevo. Muchísimas gracias al alcalde, a Iván Fernández, también a David Sánchez, que es el jefe de la policía local. Enhorabuena por todo el trabajo, por la coordinación, por la solidaridad, que seguro que ha sido pues también muy agradecida, ¿no?, por todos los vecinos de esta localidad aledaña. 5.000 habitantes tiene Nieves, Serranillos del Valle, más o menos 1.000 nos decían en Batres. Imaginaos la importante labor que han hecho, pues dando de comer, trayendo agua, ropa a todos los afectados. Así que enhorabuena y seguiremos muy pendientes de toda la evolución.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Lo dejamos aquí y vamos contando pues todas las novedades que vayan surgiendo a la espera, como decíamos, Nieves, de que se produzca ese relevo. Fenomenal, un relevo que está previsto para dentro de nada. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera, muchas gracias, con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Decía el alcalde de Serranillos del Valle, donde está ese puesto de mando, que había dormido apenas una hora. Yo no sé cuánto habrá dormido el alcalde de la localidad de Batres, a quien ya voy a ir saludando. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues Nieves, prácticamente sí. No he dormido nada, claro. El incendio ha sido en mi municipio, el 100% del incendio está en el municipio de Batres, está afectado principalmente. Batres tiene 2.000 habitantes aproximadamente, 1.000 están en el municipio, en el casco, y otros 1.000 están en las urbanizaciones. Y yo salí ayer a las 4:30 de la mañana de aquí del ayuntamiento y he vuelto a las 7 de la mañana, ya estaba en el pueblo, y a las 7:30 en el puesto de mando avanzado.
Hay que decir que Víctor Manuel López, el alcalde de Batres, es además bombero de profesión.
Sí, yo llevo 25 años en la profesión de bombero y obviamente pues me hago cargo de esta situación porque la vivo desde hace mucho tiempo en mi trabajo. Un incendio forestal y agrario, que es el que principalmente se ha producido aquí, por suerte solamente ha habido dos edificaciones gravemente afectadas. Una de ellas es un bien de interés cultural, que es el secadero de Batres, aledaño al castillo de Garcilaso de la Vega, un castillo del siglo XV, siglo XVI, y bueno, pues la verdad es que es una tremenda catástrofe. Ahora mismo estamos valorando el convocar un pleno urgente para solicitar la declaración de zona catastrófica, porque aunque en Batres no haya ninguna vivienda que haya sido afectada de manera grave, sí es cierto que todo el skyline, ¿no?, todo lo que sería nuestra imagen de la localidad, todo el exterior, todo lo que es la flora y el arbolado se ha visto afectado y hay una zona en concreto que es Parque Regional del curso medio del río Guadarrama que ha sido devastado por las llamas. Por lo tanto, la situación es difícil y Batres ahora mismo no tiene recursos propios para abordar pues todos los trabajos de poda, de tala de árboles, de recogidas, eso no tenemos otros recursos. Claro. Vamos, nosotros ningún municipio de la zona que yo tendría recursos para abordar una semejante, o sea, son 191 hectáreas afectadas, o sea que de las cuales unas 40 son arbóreas, o sea que
alcalde,
mucho para un municipio de esta zona es muchísimo.
Decía que está planteándose no convocar ese pleno. ¿Para qué hora declarar zona catastrófica? A partir de ese momento, ¿cuál es el proceder a nivel institucional?
Nosotros convocamos un pleno urgente y extraordinario. Se reúnen todos los miembros de la corporación y ahí se puede aprobar la solicitud a la delegación de la subdelegación del gobierno de la zona catastrófica para luego recibir las ayudas que sean pertinentes. También se puede hacer, estamos hablando de lo que lo puedo hacer yo por decreto como primer edil, pero creo que lo importante sería convocar ese pleno y dar cuenta a todos los concejales, a todos los grupos políticos de lo que ha pasado aquí. Sobre todo, y máxime, cuando llevamos ya mucho tiempo, yo desde que soy alcalde, que desde en este periodo, porque he sido alcalde en otros periodos de mandato, el tema de las urbanizaciones de Cotorredondo y Montebatres, que es una auténtica bomba de relojería. Yo recientemente tuve una reunión con los vecinos de Cotorredondo y ya les dije que había que proceder ya a la tala de rizónicas y de árboles pirófitos para minimizar en lo posible ese tipo de tragedias, ese tipo de siniestros que se dan y que afectan, sobre todo en una zona como las urbanizaciones, afectarían muy de lleno a todas las viviendas, porque allí sí que estamos inmersos en una arbolada que ya no de por sí las encinas, que son árboles de combustión lenta, sino lo que son los árboles pirófitos como arizónicas, eucaliptos y otro tipo de coníferas. Eso es una bomba no solamente en la propagación del incendio, sino también en la intensidad de las llamas. Por lo tanto, hay que abordar esa situación ya, estoy anunciando hace tiempo, y de hecho se ha firmado con un técnico la contratación para el plan de alta protección, no solamente para las urbanizaciones, que es obligatorio antes del 31 de octubre, sino también para el resto del término municipal. Lamentablemente, la tragedia ha llegado antes de que estuviese ese plan y que se pudiese ejecutar, porque no solamente hay que redactarlo, después hay que ejecutarlo. Y bueno, pues esto nos ha tocado y ahora habrá que levantar cabeza y hacer de tripas corazón. Y bueno, ahora mismo se está sobrevolando el municipio por parte de un helicóptero, creo que es de la Guardia Civil, aunque imagino que dentro de nada pues vendrá ya el helicóptero de jefatura de mando de la Comunidad de Madrid, pero vamos, la zona está muy estable y lo digo por si oís el helicóptero, lo tengo ahí encima de mi cabeza.
Está por ahí el helicóptero sobrevolando
sí,
la zona.
Sí, es de Guardia Civil, es de tráfico, es el azul y amarillo famoso que conocemos todos, lo que conducimos. Pero bueno, digo, ha sido un incendio que ha afectado al término municipal de Batres. Se han ofrecido todos los alcaldes de la zona a colaborar con el municipio. Necesitaban realojar a alguien, no ha sido necesario. Agradecer al Ayuntamiento de Serranillos la puesta a disposición de sus puestos avanzados de cara a dar cobertura a la Comunidad de Madrid, al servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, aquí ahora mismo el Ayuntamiento con los trabajadores de la Comunidad de Madrid está todo muy estable y salvo que haya algún foco que se ve de la carretera, pero que la gente no se alarme porque simplemente son incendios de de tipo de balas de paja, que lo que hacen los bomberos es dejarlo que se quemen y controlan que no se propague, pero todo lo demás prácticamente está controlado a la espera de esta noche que pase con la velocidad del viento y que no se puedan reactivar escoldos. Uh-huh. Espero haber sido lo más gráfico posible para que la gente pueda entender la situación.
Totalmente. Hay que decir
bueno,
que...
ayer fue sí, tremendo. Ayer sí. No, eso hay que vivirlo. O sea, las llamas... estamos viendo lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en España reiteradamente, lo que vuelve a pasar este verano, y tenemos que tomar ya medidas para que los incendios y el clima, ¿no? Poder buscar una solución porque esto cada año es peor.
¿Cómo vivió? Porque esto, estamos diciendo, se desató a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Fue un incendio de pastos, pero que inmediatamente, bueno, en cuestión de minutos, a las pocas horas, es que ya se había extendido muchísimo las llamas.
Sí, bueno, inicialmente se originó, ahora está el Seprona, de hecho ahora mismo está hablando con un responsable del Seprona, que está ya en el proceso de investigación. Se originó en lo que llaman el Barranco del Moral, muy cerquita del Colegio Público de Batres, y de ahí hubo un momento que llegando a la calle del Molino parece ya ser que lo iban a controlar, porque aquí tenemos un retén de bomberos todo el verano, lo que llaman un PIF, punto de incendio forestal, y acudieron rápidamente los bomberos, pero claro, aquello tenemos ahí una zona de arbolado muy grande, sobre todo de coníferas, en la zona circundante al castillo, y cuando aquello agarró con vientos de 50 kilómetros por hora y con 43 grados, eso es una bomba de relojería. Y Batres, de hecho, ya estaba avisado el castillo de esta situación, que había que hacer un tratamiento de entresaca y de limpieza de pasto. Yo todos los años, cuando he sido alcalde, solicito a los vecinos que procedan al desbroce de pastos, pero claro, con 50 kilómetros por hora, ni con desbroce de pastos ni con nada. Aquello empieza a enganchar copas y bueno, pues el viento, la temperatura y se conjugaron ahí los astros y nos tocó.
Alcalde, además de alcalde, como decíamos, es bombero, pero le toca en lo personal, supongo. No sé si, ¿cómo vivió usted personalmente esos momentos de angustia? Y también, no sé si en algún momento incluso se le escapa alguna lágrima de impotencia.
Pues la verdad es que lo viví mal, porque yo no tengo dedicación exclusiva ni parcial, como otros alcaldes de aquí de mi entorno. Yo soy bombero profesional y no tengo salario como alcalde. Y yo estaba de vacaciones con mi familia en Asturias, en una cabaña que tenemos allí, en el Parque Natural de Redes, y a las 4:30 me enteré de esto, a las 5 ya estaba hablando con el viceconsejero y a las 6 estaba saliendo porque no encontraba un coche de alquiler, me tuve que traer a mi misma familia y romper mis vacaciones. Y claro, por el camino nos enteré con la noticia, fui recibiendo los WhatsApp de mis compañeros concejales que estaban aquí y los vídeos, sino que encima estaba viendo, pues llegando ya a Madrid, el incendio de Navalacruz, ¿no? Todo el incendio que hay en Ávila, ¿no? Que es tremendo también, con 10.000 hectáreas. Pues hombre, desolado, ¿no? Porque al final esto... A ver, por suerte no ha habido... apenas ha habido daños materiales en viviendas. No hay ningún daño, ninguna víctima, salvo una persona que está ingresada por intoxicación de humo muy leve. Y todo lo que hay es que sea, bueno, pues el tema del paisaje, el tema del secadero de Batres, que era para mí icónico en este municipio también, un edificio icónico, y es duro, es duro. No voy a ser hipócrita, no ha llegado el momento de soltar una lágrima, porque al final mi profesión, y por desgracia he estado 12 años en una ONG trabajando en catástrofes de desastre. De hecho, he compartido muchos momentos con medios de comunicación, porque era el responsable de comunicaciones de Bomberos Unidos, y he visto catástrofes de gran envergadura comparado con lo que ha pasado aquí, pero me duele en el alma cómo está mi pueblo, y sobre todo el susto que se ha llevado mi vecino. Es tremendo el susto que se ha llevado. La gente está todavía con ese shock, ¿no? Impactada de ver llamas de 20, 25 metros de altura y saliendo los vecinos corriendo del municipio, dejando sus casas vacías, corriendo porque pensaban que... O sea, aquí ayer pasó un vendaval de fuego, pero también pasó un ángel, porque el castillo está intacto de milagro, la iglesia está intacta de milagro y no se ha quemado una casa, no se han quemado las casas de milagro. O sea, han coincidido muchas cosas para que esto sucediese, pero también han coincidido muchas cosas para que el mal no fuese aún mayor. Así que también estoy agradecido a la Providencia por lo que ha pasado.
Bueno, pues sí, hay que dar gracias, ¿verdad?
Que ha faltado centímetros, o sea, metros. En cuestión de metros, si agarra una vivienda, aquí hay muchas viviendas todavía que tienen parte de su estructura de madera, y son viviendas antiguas, y si hubiese arrancado el incendio en la calle del Molino, se nos fue a haber quemado medio pueblo. Claro, lo que hay que tomar en consideración es que las organizaciones tomar ya medidas urgentes, lo llevo diciendo hace tiempo, para que los vecinos retiren sus arizónicas y sus eucaliptos, y evitar que esto vuelva a suceder en otra parte del municipio, que es todavía mucho más peligroso y mucho más favorable a que esto suceda, que son las urbanizaciones del Monte de Batres, que está rodeada de encinas y dentro de un parque regional, donde, bueno, el municipio de Batres es el 75% parque regional, con eso lo digo todo.
Sí, es que es verdad que pese a que está en el sur de la Comunidad de Madrid, Batres tiene unas condiciones, ¿verdad? Parece que estamos en Cantabria.
Pues sí, tenía eso también. Mira, eso es la, no voy a decir que se me ha saltado una lágrima, pero el principal preocupación que tenía era la entrada del pueblo, porque para mí es otra, una de las imágenes de este pueblo, y yo siempre vamos, he sacado pecho por este pueblo, por esa entrada que tiene y todos sus recursos medioambientales. Y por suerte, la parte de la fuente del Chorro y el arroyo y el puente del arroyo de Serranillos está intacto. Y eso, bueno, ya digo, hablaba aquí con la policía, que dentro de lo que cabe saldremos de esta, a ver si podemos conseguir ayudas para mejorar de nuevo nuestra imagen y sobre todo tomar medidas para que esto, si no vuelva a pasar, por lo menos mitigar las posibilidades de que esto pase, que es de lo que se trata cuando uno intenta hacer prevención. Y yo, por mi profesión, como bien has dicho, pues tengo que... Esto no puede ser que en Casa de Herrero haya cuchillo de palo, ¿no? Aquí hay que funcionar bien y aquí hay que tomar medidas. Y ya lo llevo intentando desde el 6 de octubre y, de hecho, ya te decía, Nieves, que hace unos meses ya se contrató un técnico para hacer ese plan de autoprotección.
Víctor, si te parece, mira, tengo conmigo aquí a mi vera, Antonio López, nuestro compañero del tiempo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el tiempo, el calor también favorece los incendios forestales. Ayer hablábamos de esas rachas de viento que eran, no sé si de 50 kilómetros, estamos hablando de unas temperaturas muy elevadas porque nos pilló justamente en una ola de calor. ¿Qué tiempo vamos a tener en las próximas horas? Porque parece que sí, que está estabilizado ese incendio, pendiente de posibles conatos, ¿no? Pero el calor es un aliciente, como digo, también favorecedor a esos fuegos.
Sí, el calor, la verdad es que ha sido el combustible para estos incendios, un ambiente muy seco. Ayer apenas superábamos el 15% de humedad relativa del aire, por tanto, pues todo ha agostado y era previsible que en una situación un poco especial pues se dispararan los incendios, como se ha hecho en estas últimas horas. La buena noticia es que despedimos a esta primera y esperemos que sea última ola de calor del verano, con registros que van a alcanzar 5 o 6 grados menos que en la jornada de ayer. Estaremos en torno a los 36-37, ya se empieza a notar una sensación térmica diferente por el viento del norte, que es el que va a aplacar un poco este calor abrasador. Y aún así, la Agencia Estatal de Meteorología sigue activando el aviso amarillo, es el básico, entre la 1 y las 9 de la tarde, por temperaturas que todavía siguen siendo calurosas. Mañana notaremos cómo bajan aún más los termómetros a valores normales para agosto.
Bueno, alcalde, pues por lo menos sí que nos da un poco respiro. El termómetro va a ir bajando poquito a poco, esa ola de calor la vamos despidiendo con temperaturas ya más propias del mes de agosto.
Sí, ayer yo cuando venía para acá, yo tengo varias páginas donde consulto el tiempo constantemente por muchos factores, por un interés personal en mi día a día. Y esto, bueno, también me he tranquilizado el hecho de que los vientos van a mainar, aunque es probable que esta tarde noche suban otra vez a 25 o 30 kilómetros por hora, pero bueno, están los bomberos haciendo un trabajo fenomenal y el resto de servicios de emergencia para controlar esos rescoldos y para que no exista riesgo de una nueva reactivación o un nuevo conato que nos lleve otra vez a activar esa situación de emergencia, claro.
Bueno, agradecemos muchísimo, desde el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, que ya ha intervenido en el programa, Víctor López, alcalde de Batres. Noticia, desgraciadamente, por ese incendio, pero como bien decía, ha pasado un ángel para que efectivamente el milagro se obrase y no haya tenido peores consecuencias. Pendientes de ese pleno urgente, donde se prevé que se vaya a pedir que se valore como zona catastrófica lo afectado. Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias y muchas gracias por interesaros por la situación en la que estamos viviendo. Gracias.
Un abrazo, ánimo. Antonio, pues así están las cosas. La verdad es que el tiempo...
Un poquito mejor. Está.
Siempre va muy ligado, ¿verdad? A los incendios, como decíamos, pero como apuntabas, vamos a ir registrando valores más llevaderos, pese al calor, ¿no?, a lo largo de esta semana.
Claro, es que los efectos del calor, sobre todo el calor extremo, veíamos muy lejos lo de Lucifer en Italia o en Grecia, esas olas de calor, y nos ha visitado de lleno, y además con aire africano y con temperaturas que han batido récord este fin de semana. Por ejemplo, en la capital, en el Observatorio Retiro, son datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, desde agosto de 2012 no se ha alcanzado una temperatura tan elevada. Hemos registrado el pasado sábado 40,7 grados. Es decir, redondeando 41 grados, pero el dato oficial 40,7 desde 2012. Y el registro absoluto, el histórico, porque no se ha alcanzado una temperatura tan elevada en el entorno de la capital, fue el sábado también, con 42,7 grados en Madrid Aeropuerto, en la estación meteorológica de allí. récord absoluto de calor en Madrid capital, y desde 1995 pues no se ha alcanzado una temperatura tan elevada. En fin, ha sido una ola de calor para olvidar, poco a poco la vamos a ir olvidando, a partir de hoy remite. Y en los próximos días pues estaremos con temperaturas, no se va a ir el calor, porque no se va a ir el calor, ya se marchó la canícula, el periodo entre el 15 de julio y 15 de agosto, pero eso en la teoría, en la práctica habrá que ver si no tenemos algún repunte, pero lo que está claro es que las temperaturas se van a moderar y lo mejor de todo es que vamos a poder conciliar el sueño, incluso con las ventanas abiertas, para que entre aire fresco, que es lo que muchos están echando en falta esta próxima madrugada. Los termómetros, al menos en la capital, bajarán a los 19 grados, ya ni siquiera vamos a hablar de noche tropical, y en otros sitios, incluso en áreas de la sierra, donde ha pegado muy fuerte este fin de semana, de hecho, ayer estaban en aviso rojo en la sierra, y además potenciado por esa nube de calor que venía desde los incendios de Ávila.
Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludo muy afectuoso a todos los bomberos de la Comunidad de Madrid, bueno, todos los que han estado participando en este incendio, y a todos del Cuerpo Municipal, que ayer era su patrona, la Paloma.
Sí.
Hablamos, por cierto, trabajo el viernes con Jesús, que era la persona que se encargó de descender el cuadro de la Virgen, y eso, que hacen una labor con unas condiciones muy adversas, con esto calor, ellos están acostumbrados, pero de verdad que su intervención es vital para que efectivamente un fuego, bueno, pues como decía el alcalde, se convierta en una tragedia aún mayor. Así que les agradecemos muchísimo el trabajo que realizan. Gracias y a ti también, Antonio.
Enhorabuena a todos ellos.
Enhorabuena. Gracias.
Gracias. Hasta mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Buenas noches. La palabra de hoy es
terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid, sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues con estos calores lo que hace falta no solamente es abanicarse, sino poner el aire acondicionado, el ventilador. ¿Qué pasa? Que ahí de lo que estamos haciendo es que estamos tirando de luz, de electricidad. Y nos hacemos cruces y hacemos cuentas que no nos salen. ¿Por qué? Porque es que está disparadísimo el recibo. Que sí, que aunque llevamos tres días que va bajando el precio del megavatio hora, estamos de media en 89 euros megavatio. Y aunque es un 20% menos que hace una semana, bueno, pues para que nos hagamos la idea, estamos pagando 60 euros más por megavatio hora que hace justamente un año. Así que en este contexto lo que voy a hacer es saludar ya a Pedro Recuero, que es delegado de Ecotelia. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Nieves. Encantado de saludarte.
Gracias por estar con nosotros. Recurrimos a ti porque, oye, también hay alternativas, ¿verdad?, como son los paneles solares, para que, oye, no nos afecte tan negativamente a la economía doméstica esto del recibo de la luz.
Absolutamente, así es. El día que entendamos lo que realmente estamos realizando con la instalación de este tipo de energía, pues la gente, como ya viene siendo, pues indudablemente veremos ampliado la demanda, seguro.
¿Qué es Ecotelia, Pedro?
Pues Ecotelia es una empresa que llevamos más de 15 años haciendo este tipo de instalación, no venimos de ahora. Y bueno, pues somos una ingeniería instaladora, como os comento, con este bagaje, con esta experiencia, en la que, bueno, pues de principio a fin vamos a realizar un estudio de esa necesidad que tiene la vivienda, ¿vale? Y vamos a acompañar al cliente en todos los trámites necesarios para poder beneficiarse, pues, de este tipo de instalaciones, ¿no? Uh-huh. Que es, en definitiva, pues lo que bien decías en la entradilla, de que realmente, pues, el cliente vea un ahorro con este sistema y vea que es una inversión rentable, limpia, eficiente y, sin duda, pues que, bueno, pues que sea a lo que debemos de ir también, ¿no? Para llevar a un mundo mucho mejor y más limpio.
Claro, ¿qué hace falta para poder instalar este tipo de energía solar, que son unos paneles, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, básicamente los tres componentes básicos efectivamente son esos paneles, dependiendo del fabricante que elijamos, pues vamos a tener una garantía mayor o menor. Esos paneles generan una energía continua que la vamos a transformar en un aparatito, que es un inversor fotovoltaico. Ese inversor generalmente lo vamos a instalar en zonas, pues como puede ser un garaje o puede ser una zona externa, ¿vale? Y ese inversor lo que va a hacer es transformar esa energía continua del panel en alterna, inyectándolo al cuadro eléctrico de la vivienda. Básicamente ese es el sistema, es un sistema bastante fácil, pero bueno, pues nosotros, como os comento, pues con 15 años de experiencia, al final sí lleva una tramitación que hay que evaluar y un dimensionado que hay que contemplar para no hacer una inversión pues con un exceso de inversión en el que no tenga mucho sentido el poner más panel del que se debe, ¿no?
Uh-huh. Claro. ¿Nos sale rentable instalar estas placas solares a lo largo del tiempo?
Nos sale rentable desde el minuto uno y además era lo que comentaba también. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tipo de instalación? Estamos paralizando nuestro coste de energía variable, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el fin? El fin es dejar de comprar esa energía autoabasteciéndonos con lo que somos capaces de producir en nuestro tejado, ¿de acuerdo? O sea, rentable desde el minuto uno. Lo que sí es importante, que era lo que hacía mención al principio, es que la gente entienda que ese coste de energía solar fotovoltaica lo vamos a paralizar desde el minuto 1 a 25 o 30 años, dependiendo del panel que elijamos, que nos van a garantizar el 80 o el 87% de esa energía que van a producir. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, por hacerte un símil fácil, los tomates que me compro hoy, sé cómo me los voy a comprar dentro de 25 años, ¿no?
Ya.
Y no voy a estar expuesto a tanto vaivén de mercado como nos está pasando actualmente, pues que como venimos escuchando, pues es una locura y además es algo que empieza a ser ingobernable, ¿no? O sea, que, uh-huh. que en esta situación.
La subida de la luz está haciendo que también haya más interés y más demanda por la instalación de estas placas, Pedro.
Totalmente. Desde primeros de junio, se nos ha duplicado la solicitud, obviamente. Primero hay que entender las tarifas y luego pues el coste obvio que nos está suponiendo, pues está generando esa incertidumbre que la gente lo que está es demandando esa información y como os digo, pues duplicar esas solicitudes desde el 1 de junio que entraron en vigor. La llegada de vacaciones también es verdad que ha relajado en parte, pero bueno, yo creo que esperamos ahora en septiembre un incremento significativo desde, bueno, como os digo, cuando venga la gente pues y valore lo que le va a suponer este mes que no han estado, incluso, que como decías y bien decías, cuatro veces más cara que el año pasado, ¿no? Pues, uh-huh. pues obviamente la gente, la demanda va a crecer, sí. Ya veníamos viendo esta demanda también, la gente está más interesada en la energía limpia y sobre todo aquí en Comunidad de Madrid, pues esa demanda pues se ha ligado mucho a los incentivos municipales, ¿no? Es decir, hay municipios que están apoyando la implantación de energías renovables mediante bonificaciones en el IBI y bueno, pues francamente estamos también viendo ese repunte en, en estos municipios, ¿no?
Uh-huh. Estamos acostumbrados, Pedro, perdona, a ver paneles, placas solares en viviendas unifamiliares, en chalets. Al hilo de lo que también estás contando, está claro que se pueden instalar en comunidades de vecinos y compartir la energía, ¿no?
Sí, efectivamente. El perfil de la persona que bueno, pues nos estamos encontrando entre 45 y 65 años y, lógicamente, que vive en una casa unifamiliar, bueno, pues nos está derivando desde justamente la entrada del Real Decreto 244/2019, en el que desde entonces podemos compartir esa energía, ¿vale?, entre vecinos, pues sí, el perfil nos ha cambiado y, obviamente, además invito a que la gente entienda que no tiene que tener una casa individual para hacer este tipo de instalaciones. Uh-huh. Se puede compartir en una comunidad de vecinos y, además, no solo aprovecharte de la zona común en la que vas a tener esa ventaja de pagar menos, sino que individualmente vas a poder hacer ese tipo de instalación siempre que pongas a los vecinos de acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nos queríamos interesar por este tipo de energía, una alternativa también que puede no solamente, y ya lo sabemos, contribuir al medio ambiente también, oye, porque estamos hablando de que son paneles que son solares, sino también lo que hace es repercutir en nuestro bolsillo, que no está nada mal teniendo en cuenta eso, los elevados precios de la electricidad y de la luz que estamos soportando ahora mismo. Pedro Recuero, delegado de Cotelia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien. Mucha suerte.
A vosotros por dejarnos difundirlo y ayudarnos a difundirlo y que la gente se anime, porque obviamente pues no solo es una cuestión de ahorros, sino que también es una cuestión de concienciación social el que estamos en el buen camino de esa transición a lo eléctrico que nos están a la que creo que nos debemos de ir, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un saludo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace.
Bueno, qué bonita canción, es una de la que nos han pedido en nuestro teléfono de WhatsApp, Neusterda 628-091-117.
Oscar quiere dedicar la canción de Bombay, Solo si es contigo, se la dedica a su hermano David. Nos dice que pronto se van a Santander a surfear y quiero decirle que es el mejor hermano del mundo.
Oh, qué bonito.
Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Una canción muy bonita, a los hermanos hay que dedicarles, a los primos, a los sobrinos, a quien te dé la gana, ¿eh? A ti mismo, ¿por qué no? ¿Verdad, Neus? En ese 628-091-117. Así y es. Ahí estás tú recogiendo para compartirlas con todos vosotros. Que me callo para escucharla, que esto es lo que tenemos, que es que no dejamos que suene porque llega luego a las 11 el boletín horario con Marta Zúñiga, actualizamos noticias y los del Buenos Días Madrid, versión fresh. Aquí seguimos encarando nuestra segunda hora. Hasta ahora.
Bueno, y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no, no. Solo si es contigo.